La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Hoy la mitad de los madrileños futboleros están eufóricos y la otra mitad tristes en el peor de los casos o resignados, cuando menos. Hoy los buenos compañeros se daban la enhorabuena o la palmada en la espalda, de ánimo. Hoy hemos escuchado a los madridistas decir que los atléticos merecían ganar, aunque lo dijeran con la boquita pequeña. Ya sabes, el fútbol es el fútbol. Y empatizaban con la pena de los colchoneros. Hoy he escuchado más de uno decir, por favor, no más finales españolas. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es madridista, tuvo palabras de ánimo para los atléticos.
Mi más sincera felicitación al Cholo Simeone, a toda la plantilla. A toda la plantilla y de manera muy especial a Juanfran, porque los más grandes como él lo son incluso en las circunstancias más adversas. Vosotros lo sabéis.
Qué mal trago tuvo que pasar el jugador del Atleti, ¿verdad? El Atleti pudo haber ganado, jugó bien, pero la mala suerte suya y la buena del Real Madrid sentenció esta final milanesa. Pero al margen del fútbol hay algo realmente triste y que ha empañado la alegría de los ganadores. Ese terrible atentado, el segundo ya en Irak a una de las peñas madridistas que estaba en plena celebración de la Champions. Un atentado que se le atribuye al Daesh y que de nuevo tiñe de sangre algo tan inocente como la celebración de un partido de fútbol. Eso sí, con repercusión mundial. ¿Qué es lo que les gusta a estos enemigos de Occidente? Enemigos de la vida. Y ya volviendo a Madrid y dejando aparcado el fútbol, no podemos mirar a otro lado que no sea la famosa Operación Chamartín, que si no se ha esfumado, al menos ha quedado en puntos suspensivos, según ha asegurado a Carlos Herrera esta mañana el presidente del Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar. Una operación urbanística de hondo calado que cambiaría el plano del norte de la ciudad de Madrid. Una inversión privada de 6.000 millones de euros. Repito, privada. Es decir, que no costaría nada a las arcas municipales, que repercutiría favorablemente en la ciudad de Madrid por los puestos de trabajo que generaría 120.000 y por los impuestos que se podrían recaudar 3.000 millones de euros. Un proyecto de más de 20 años de antigüedad al que le decimos eso de bye bye en pro de un proyecto municipal que, según Béjar, no cumple ni siquiera con la legalidad vigente y obligaría a muchos cambios en este sentido, además de dejar hipotecada y en suspense la vida de sus vecinos.
Bueno, yo diría que se produce una situación un poco paradójica porque nosotros hemos elaborado un plan que metimos en el Ayuntamiento de Madrid que se ajusta estrictamente al Plan General de Madrid y a la Ley del Suelo y que es rechazado por la misma Administración que propone otro alternativo que curiosamente no se ajusta a la normativa vigente, ¿no? Para llevar a cabo el plan del Ayuntamiento de Madrid habría que cambiar el Plan General de Madrid que por otra parte tiene que ser autorizado por la Comunidad de Madrid.
¿Y a qué decimos adiós? Te preguntarás. Bueno, pues te lo explico claramente. Uno, al soterramiento de las vías del tren. Dos, a reurbanizar más de 311 hectáreas. El 80% serían viviendas y jardines y un 20% oficinas. Terrenos, algunos de ellos, ocupados por asentamientos chabolistas. Y tres, a esas inversiones privadas. Y luego está, no podemos olvidar, esa indemnización de 700 millones de euros que reclama el Ministerio de Fomento al Consistorio. Se lo va a exigir por daños y perjuicios. No hay que olvidar que Fomento lleva mucho dinero invertido en la zona, pensando en los beneficios de esa operación Chamartín. Entre otras cosas hizo el túnel de alta velocidad que conecta Atocha con Chamartín o la conexión entre Chamartín y Barajas. En fin, que así están las cosas este lunes 30 de mayo. Estamos a punto de despedir el mes de las flores, un mes que nos ha dejado mucha agua y pocas flores, al menos de momento, ¿no verás? Ya verás como dentro de 3 o 4 días empieza todo hasta aparecer un vergel en la Comunidad de Madrid y llegará el calor. Casi de un día para otro, casi sin avisar. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Bienvenido, bienvenida. Hoy en el control técnico está Rubén Hernández y Mila Sánchez en la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. En un par de minutitos, tras la información de servicio, saludamos ya al cronista de la Leal Villa de Madrid, Ángel del Río. Alicia Gutiérrez nos está esperando en la DGT con la última hora del tráfico que hay. Buenos días.
Buenos días. La tranquilidad predomina en las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y es cómodo. No hay incidencias o inconvenientes que tengamos que destacar. Afortunadamente, hablamos de normalidad y tranquilidad tanto en la red principal como en la red secundaria.
Y en cuanto al tiempo, hasta ahora tenemos intervalos nubosos prácticamente en toda la comunidad de Madrid, excepto en municipios como Alcobendas o Colmenar Viejo, donde luce el sol. Las temperaturas bastante tibias para la época en la que estamos, 16 grados en Madrid capital, Boadilla del Monte y Alcobendas. Por cierto, qué frío esta mañana a primera hora, ¿eh? No parecía que estábamos en mayo, parecía más bien temperaturas propias del mes de, no sé, de marzo quizás. 16 grados también en San Martín de Valdeiglesias y en Aranjuez y 13 grados en La Cabrera. ¿Qué es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología para mañana? Bueno, pues que vamos a amanecer con los cielos despejados, aumentando a nuboso en las horas centrales del día. Una nubosidad de evolución que luego volverá a disminuir por la tarde, dejando los cielos despejados ya de cara a la noche. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas subirán ligeramente. Don Ángel del Río, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, enhorabuena.
Buenos días, por la parte que me toca.
Un
lunes de resaca, ¿no? De resaca sí. Para los que gozaron del jolgorio de esta fiesta, los ganadores. De resaca para los que tuvieron que llorar la amarga victoria otra vez más del Atlético de Madrid. Una pena porque dos equipos madrileños se merecían los dos ser campeones, pero en el fútbol, como en todos los deportes, solamente gana uno. Y en este caso le tocó al Real Madrid y lo siento mucho por la afición del Atleti, porque además es un equipo competitivo. Pero por encima del partido que se jugó, que no fue muy bueno como fútbol en líneas generales, muy intenso emocionalmente, por encima del resultado está el gran ejemplo que a todo el mundo ha dado la afición del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Dos aficiones hermanadas, en momentos duros, con palabras de felicitación para el ganador y de sentimiento también para el perdedor, de comprensión, de ánimo, las directivas de ambos clubes que se comportaron de forma estupenda y también las dos primeras autoridades de Madrid de la comunidad, la alcaldesa y la presidenta de la comunidad, que tuvieron en el recibimiento al campeón, tuvieron palabras de elogio también para el Atlético de Madrid, animándole, y ojalá que el eterno rival que se ha convertido en el eterno aspirante a la Champions deje de ser eterno aspirante y un día consiga la Copa, porque el Atlético, por historia, por juego, por voluntad y por afición, se la están mereciendo también. Y a mí, si yo no hubiera sido madridista, me hubiera dado también mucha pena, muchísima pena, que el otro día el campeón no hubiera sido el Atlético de Madrid. Y evidentemente espero que algún día lo sea. Hombre, que no sea a costa del Madrid, que se juegue la final con otro equipo.
Sí, claro, eso es lo que está diciendo todo el mundo. Es que son muy dolorosas estas finales. Es verdad que son emocionantes.
Una guerra deportiva fratricida, ¿eh? Es tremendo. Sin embargo, hay que ver el comportamiento, insisto, de las dos aficiones, tanto antes, durante y después del encuentro. Ha sido una cosa excepcional. Yo creo que pocas aficiones en el mundo que enfrentaran a dos equipos de la misma ciudad en una final de estas características tenían un comportamiento sin un solo incidente, ni uno solo, tendría un comportamiento como el que tuvo ayer o tuvieron el sábado la afición del Atlético y del Real Madrid.
Bueno, dentro de un ratito, justo dentro de una hora, vamos a hablar con nuestra coach Rosa Quintana y nos va a decir cómo levantar el ánimo y la autoestima después del partido de este sábado. Para aquellos que les afecta mucho más allá de lo que son las dos horas de partido, ¿no?
Dicen
que les afecta y
sí,
que todavía están cabizbajos este lunes.
Dicen que el Atlético y su afición está acostumbrado ya a tener estas decepciones, también grandes alegrías de vez en cuando, pero que
¿sabes? Uno no se acostumbra, Ángel.
Se acostumbran a la decepción, pero se acostumbran también a responderse rápidamente y pensar en el futuro del más allá y olvidarse un poco del pasado inmediato y relanzar con buen brillo. Yo creo que el proyecto del Atlético de Madrid no es un proyecto de esta temporada, es un proyecto para la próxima temporada. A mí no me gustó la actitud del Cholo Simeone cuando en la rueda de prensa, cuando más delicado estaba el momento y más emocional para los atléticos, dejaron dudas si seguía o no seguía.
Quizás no era el momento.
No era el momento, tenía que haber dicho yo que con Atleti hasta final, donde sea este equipo, se lo merece y tal. Y de ahí una prueba un poco de, quizá producto también de, quería ser muy sincero en ese momento, él se consideraba el autor o el culpable de esos dos fracasos, pero no han sido fracasos, han sido dos partidos muy disputados con un resultado final que no tiene por qué volver a repetirse si se juega otra vez.
Hablando de proyectos, volvemos a hablar de la operación Chamartín, operación Distrito Norte. Esta mañana el presidente de la empresa de Distrito Norte ha estado hablando en Herrera en COPE, ha dejado muy clara la postura, obviamente, que tienen y bueno, todos los cambios que implicaría que saliera adelante el proyecto del Ayuntamiento madrileño.
Bueno, eso es una decisión ideológica por encima de todo. El Ayuntamiento de Madrid, el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, apoyado también por el PSOE, creen que hay que parar la especulación del suelo, cosa que no ocurría en este caso, que hay que parar el sector inmobiliario, cosa que es lesivo para los intereses de la creación de empleo, y de echado para atrás no han sido corresponsables de un proyecto que se tardó en ultimar 20 años no es nada, sobre todo cuando se va al garete, ¿no? Pero que se ha tardado 20 años en poner de acuerdo a las partes implicadas, que estaba ya solucionado y que no atenta para nada al plan general de ordenación urbana de Madrid, sino que es respetuoso con él, es respetuoso también con las inversiones, con los equipamientos, y se pierde la oportunidad, primero, de una inversión de 6.000 millones de euros, que es mucha inversión, se pierde la posibilidad de 120.000 puestos de trabajo directos en el espacio de 10 años, y la posibilidad de que Madrid se reordene territorialmente por el norte y que se haga una serie de equipamientos e infraestructuras a cargo de la iniciativa privada sin un coste para el madrileño.
No hay que olvidar que Madrid ya no puede crecer si no es por ahí.
Bueno, vamos a ver, es que en el año, cuando llegó la Corporación Democrática, año 1979, en el año 81, se revisa el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El concejal de urbanismo era el comunista Eduardo Mangada, que tenía un concepto de crecimiento cero para la ciudad. Y el director general de la oficina de ese plan que preveía crecimiento cero era el marido de la viuda alcaldesa de Madrid, Eduardo Leira, que hizo un plan previendo un crecimiento cero de la ciudad. Pronto se dieron cuenta que eso era imposible, que Madrid tenía que crecer y además el poco suelo que había se iba a retener, con lo cual la especulación se hubiera disparado y tuvieron que dar marcha atrás. Hombre, parece que ahora están en la misma situación. Si el mercado de la vivienda de Madrid, la nueva vivienda, está ya muy limitado,
subirá,
porque de desarrollo, si se limita el espacio, va a subir todavía la especulación del suelo.
Quiero
decir que
de
la
nuevo,
gente
claro,
con menos espacio
pisos
va a ganar más dinero. Por lo tanto, me parece una cuestión puramente ideológica, mal pensada y por no ser consecuentes con un proyecto ya cerrado y heredado por anterior.
Pasa como con otras áreas, como cuando hablamos de sanidad o de educación, que terminan en pro de una ideología y no pensando en los ciudadanos, ¿no? Entonces, gobierna uno, se cambia la ley de educación, gobierna otro, vuelve a cambiarse y al final va contra los ciudadanos, van contra sus votantes. ¿Qué va a pasar en estos tres años? Nada.
Nada.
Sí, nada, porque hay que cambiar la ley vigente. Eso tarda muchísimo. Tendrían que contar con el apoyo de los grupos. A las siguientes elecciones veremos si vuelven a revalidar o no, o entra un gobierno nuevo, entonces se vuelve a rescatar
otra vez. Y
este
además
proyecto,
el coste que puede tener para el ayuntamiento, porque Fomento, si lleva adelante la denuncia, la querella,
multa.
700 millones al ayuntamiento, además que tiene visos de que puede ser factible, porque cuando se llega a ultimar este proyecto, Fomento hace unas inversiones en función de la rentabilidad que le va a producir este proyecto en el futuro,
claro,
porque parte del suelo de Fomento. Si esa parte del suelo pasa a ser urbanizable, Fomento tiene una plusvalía que va a generar y con eso hace unas inversiones a priori. Si esas inversiones ahora no se rentabilizan, las puede exigir como pérdidas al ayuntamiento. O sea que la situación es bastante complicada desde el punto de vista jurídico también, ¿eh?
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Ángel del Río, siempre por la aportación y esa visión histórica que nos das de las cosas, que esto no viene de un día para otro.
Es
esto
una pena que
trae cola y se lleva trabajando en este proyecto, como decíamos, 20 años.
Es una pena que las administraciones, en temas importantes, ya consensuados, por el hecho de cambiar ideológicamente, no asuman lo que ya está consolidado anteriormente, solamente por el hecho de cambiar. Y ha pasado también en otros proyectos y en otras situaciones también.
Y seguirá pasando.
Bueno, lamentablemente.
Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.
Hasta entonces.
Gracias. Son las 12:20. No te vayas muy lejos, porque quiero presentarte ya a nuestra siguiente invitada. Ella es psicóloga, se llama Victoria Cadarso y acaba de publicar Domina tu voluntad. Si en estos momentos tienes en tu mente un proyecto importante, por ejemplo, un progreso en tu trabajo, quizás perder unos kilitos de más que quieres dejar atrás para lucir tipo este verano, o por qué no, dejar de fumar, vamos a ver si aprendemos todos a domar nuestra voluntad y así lo podemos conseguir. Será en un minutito.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Paco, ¿qué pasa con ese pincho?
Lo siento, no me queda ni no puedo ir de compras y dejar el negocio solo.
¿Todavía vas tú a comprar? Si dedicas tiempo a eso, es que no conoces el almacén de tucocina.com. Tienen de todo para hostelería. Abren 24 horas y tú eliges cuando te lo entregan. Rápido, cómodo y económico.
Entro ahora mismo. El almacén de tucocina.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
I went to a whore. He said my life's a bore.
Bueno, pues como te decía, a la hora de conseguir nuestros objetivos, sea el que sea, el peor enemigo que podemos tener somos nosotros mismos. Entiéndase por objetivo, pues eso, perder unos kilos, dejar de fumar, progresar en el trabajo, mejorar la relación con nuestros hijos, a lo mejor ser más sociales. Hay un pensamiento negativo que sobrevuela siempre por encima de nuestra voluntad, que es el no puedo, no puedo, no voy a ser capaz. ¿Qué te parece si le damos la vuelta a la tortilla y cambiamos el mensaje por el sí puedo? ¿Acaso vale menos este último mensaje? Lo cierto es que esto no se consigue de un día para otro, la voluntad también se entrena y se hace desde el realismo, con los pies en el suelo, siendo siempre firmes, cambiando el no soy capaz por el soy capaz, el no quiero por el quiero, el no tengo recursos por el tengo recursos. Hoy estrenamos semana con una invitada muy especial que nos va a cargar las pilas, la psicóloga Victoria Cadarso, presidenta de la Asociación de Psicología Energética y autora del libro Domina tu Voluntad, editado por Palmira. Es autora también de otros conocidos títulos como Emociones, Engorda, ¿no? Adelgaza, ¿no? Destapa tu olla estrés. Bienvenida, Victoria.
Buenos días.
¿Qué tal?
Gracias por estar aquí.
Después de las emociones engordan o adelgazan, destapa tu olla estrés, ¿qué te llevó a escribir este libro, no? ¿Te quedaban cosas todavía por decir?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Todos mis libros obedecen a lo que pasa en terapia, ¿no? Entonces, muchos de los temas que vienen son personas que tienen temas con el peso, otro tema que viene mucho es el estrés, luego el botiquín para un corazón roto, porque claro, eso también nos afecta muchísimo. Y luego cuando ya la gente pasa los 40 y se cuestiona la vida y qué hago aquí, por qué soy como soy y qué me ha hecho llegar de esta manera, entonces escribí el libro Abraza a tu niño interior. Pero lo que pasa siempre en terapia es que la gente empieza más o menos con cierto entusiasmo y de repente hay algo que les bloquea y ya como que ya no continúan, ya no progresan. Entonces hay como quien dice un autosabotaje, ¿no? Y ese autosabotaje tiene mucho que ver con el estrés, y el estrés es el contrario a la fuerza de voluntad. Entonces, no podemos tener fuerza de voluntad si tenemos estrés, y si tenemos estrés no tenemos fuerza de voluntad. Y entonces eso genera autosabotajes, y esos autosabotajes nos evitan conseguir lo que nos proponemos.
Lo primero que tenemos que domar entonces, antes que dominar nuestra voluntad, es el estrés, inherente a esta vida, ¿no?, moderna.
Claro que sí, es que en el momento en que tú manejas el estrés, tienes fuerza de voluntad. Entonces, es decir, que es que van de la mano. En el momento que tú estás relajado, entonces tienes más fuerza de voluntad. En el momento que estás estresado, la energía que tenemos una va a lo que es la respuesta del estrés, que es la lucha-huida. Y entonces nuestro cuerpo está preparado para luchar-huir y no tiene energía para llevar a cabo lo que te propones con fuerza de voluntad.
Seamos prácticos. Es complicado. ¿Cómo podemos dominar ese estrés?
No te creas que es tan complicado. Lo que pasa es que nos hemos creído que el estrés es complicado, pero es mucho más sencillo que todo eso. Algo tan sencillo como pausar, aunque sea brevemente, unos minutos, 3 minutos, cerrar los ojos, tomar varias respiraciones profundas, hace que baje el estrés en picado. Pero ¿cuántas personas lo hacen? Y además es gratis. O sea, es que no es difícil, pero es como que de alguna forma el estrés te mantiene así como agitado y tal y cual, y hay gente que eso lo vive como que están vivos y en realidad lo que están es acelerados y no va a ser bueno. Entonces es aprender a relajarse.
Hay algo muy interesante en el planteamiento de Domina tu Voluntad, y es que también propones ejercicios. Por
claro
ejemplo,
sí.
Si yo quiero perder de aquí al próximo mes de agosto 3 o 4 kilos, pero enseguida tengo tentaciones, enseguida digo, bueno, realmente no es lo que yo quiero, no es tan importante. Vamos a ser prácticos para que el oyente sepa cómo funcionamos y cómo puede domarse a sí mismo.
Lo primero es tomar conciencia. Y para tomar conciencia es, como no somos conscientes de nuestro inconsciente, lo preferible es que nos fijemos en lo que es externo, ¿no? ¿Qué comportamiento hago y qué comportamiento me gustaría hacer? Entonces ya tienes ahí la diferencia. En cuanto que ves esa diferencia, normalmente te enfadas contigo mismo, te entristeces. Entonces las emociones, como no nos gustan, el sentirnos mal, entonces es cuando tratamos de taparlas haciendo algo que va en contra nuestro. Entonces es darnos cuenta qué comportamiento tenemos, qué emociones generan y trabajar la emoción. Porque la emoción es energía que pide movimiento. Si tú encauzas la emoción de una emoción negativa a una emoción positiva, yo puedo, soy capaz, entonces diriges esa energía en la dirección que tú quieres. Entonces trabajar las emociones es bastante fácil. Lo que pasa es que la gente se cree que no, porque De hecho, la mayoría de las antiguas creencias eran que las emociones se activan por el pensamiento, pero no es así. Las emociones se activan desde el cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es relajar el cuerpo. ¿Y cómo se relaja el cuerpo? Respirando, andando, haciendo ejercicios sencillos, como puede ser mano derecha, pierna izquierda. Si tú haces mano izquierda, pierna derecha, tú estás equilibrando tus hemisferios cerebrales y cuando los equilibras, equilibras tu nivel de estrés, moviendo los ojos en distintas direcciones. Hay muchos ejercicios que bajan tu nivel de estrés inmediatamente, pero no, aunque lo sepamos, muchas veces ni los hacemos.
¿Qué hacemos con las tentaciones?
Pues las tentaciones son...
Están ahí. ¡Toc, toc! ¡Hola!
Pero todos tenemos tentaciones. Pues mira, una de las cosas que ayuda con las tentaciones es no criticarse. Fíjate tú por dónde. Porque si tú tienes una tentación y tomas conciencia, entonces ya eliges si sigues a cabo con tu tentación o no sigues a cabo. Entonces, si tú te tientas a ti mismo y luego te criticas, engordas más, por ejemplo, si estás comiendo, que si tú te das el permiso para comer relajado. Porque, por ejemplo, comer relajado no engorda, comer estresado sí engorda.
Ahí está el kit. Bueno, y luego está el victimismo, que a todos nos cuesta reconocer, ¿no? Pero siempre echamos la culpa a los demás de lo que nos ocurre. Nunca asumimos que somos responsables de las cosas que nos ocurren. Y esa actitud de víctimas no ayuda a nada para seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos y a la hora de dominar esa voluntad, ¿no? ¿Cómo podemos percatarnos de que vamos de víctimas por la vida y que hay que decir hasta aquí hemos llegado?
Mira, con una pregunta muy sencilla. ¿Tú crees que alguien te debe algo? Porque realmente nuestros padres nos, entre comillas, deben el educarnos y el cuidarnos hasta que somos mayores de edad. Y a partir de esa edad, ¿tú crees que tus padres te deben algo? O sea, es decir, nosotros empezamos a ser personas independientes y eso significa, ser independiente significa ser responsable y ser responsable significa autorresponsabilizarse de lo que te pasa. Entonces, si te quieres responsabilizar de ser víctima, es tu decisión, es una decisión.
Pero es un bloqueo.
Sí, pero es una decisión que tú has tomado y que a lo mejor le has sacado un beneficio secundario, porque, ¿sabes? Ir de víctima consigue mucha atención. Es el narcisismo al revés. Es decir, cuando tú eres narcisista vas diciendo, mira qué guapo soy, estoy fantástico y estupendo, y cuando vas de víctima, pobrecito de mí, pues ¿sabes qué? Tienen más atención las víctimas que los narcisistas que van de mira qué guapo soy. ¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, en el fondo están buscando atención, porque todos estamos buscando atención.
Victoria, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
Pues está en todo, yo creo que está en el FNAC, en el Corte Inglés, en todas las grandes distribuidoras, porque lo distribuye la Esfera de los Libros, y como sabéis, la Esfera de los Libros pues está en todos los...
Pues seguiremos hablando. Domina tu voluntad, por ahí empieza el cambio. Y también supongo que desde la humildad, ¿no? Reconociendo nuestras carencias es cuando podemos empezar a cambiar las cosas que no nos gustan y empezar a perseguir nuestros objetivos. Victoria Cadarso, gracias.
Gracias.
¿Y vas a decir algo? Sí. No te quiero interrumpir.
Que para mí la clave está en ser amable con uno mismo. Entonces, ser amable con uno mismo, que parece muy fácil de hacer, resulta que la gente tiene dificultad con ello porque nos criticamos más que no somos amables con nosotros mismos. Así que entendernos, comprendernos y tratarnos bien como si fuéramos nuestro mejor amigo es una gran clave para tener fuerza de voluntad.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola. Son las 12:30, es momento de actualizar la información. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, fenomenal.
En julio, última... Bueno, enhorabuena a ti también, que si
a
no
ver.
Lo dices, revientas, ¿eh?
Hombre, claro.
No lo sabía yo. Qué calladito sí, te lo tenías.
Menuda bronca en casa, los otros dos que se han marchado al otro rincón de la casa.
¿Sí?
Para no ver...
¿Lo visteis juntos o por separado el partido?
Sí, hasta que el último penalti. En ese momento los otros dos se abrieron con muy mal genio.
Bueno, vamos a hablar de selectividad. Este junio será la última selectividad, entendiéndola tal y como se ha conocido hasta ahora.
Sí, sí, efectivamente. Alrededor de 200.000 alumnos de toda España van a cerrar este año una etapa de la historia de la educación española, que es la selectividad. Asturias, la comunidad donde antes empezarán las pruebas. En Madrid, los alumnos van a pasar por ellas los días 7, 8 y 9 de junio y la repesca los días 13, 14 y 15 de septiembre.
Atención, el radar de la Avenida de Córdoba empezará a multar el próximo 1 de junio.
Sí, el Ayuntamiento ha anunciado, el de Madrid, que a partir del 1 de junio, o sea, este miércoles, funcionará de forma definitiva el radar de tramo instalado en la Avenida de Córdoba entre la la Glorieta de Cádiz y la calle Tolosa Latour y multará a todos los que circulen por ese tramo a más de 50 kilómetros por hora.
Luego daremos más detalles, pero tenemos una exposición de lujo muy cerquita en Madrid, en el Prado. Los reyes y la princesa Beatriz de Holanda inauguran la exposición del Bosco.
Sí, efectivamente, ya puede ser de lujo porque han tardado 20 años en prepararla. Los reyes Felipe y Leticia y la princesa Beatriz de Holanda inauguran el Museo del Prado, esa exposición organizada para conmemorar el quinto centenario de la muerte de este maestro holandés.
2.000 niños de Tres Cantos pasan cada año por la huerta del cole.
Sí, los colegios públicos de Tres Cantos han retomado el programa La Huerta del Cole, una iniciativa municipal en la que cada curso participan más de 2.000 niños de tercero de primaria. El proyecto se desarrolla en las instalaciones del aula de medio ambiente de Las Vaquerizas.
Arganda enseña a los padres a prevenir el consumo de drogas de sus hijos.
Arganda del Rey va a celebrar esta semana un taller para que los padres con niños entre 5 y 18 años adquieran los conocimientos necesarios para prevenir el consumo de drogas de sus hijos, sobre todo alcohol, porque es la sustancia adictiva más consumida de forma y de forma más prematura por los menores.
Y bastante permisiva socialmente. Y terminamos. Villalba contará con duchas públicas para personas sin acceso a agua caliente.
Sí, ponen así en marcha una iniciativa propuesta por Cambiemos Villalba e Izquierda Unida, que plantean facilitar el uso de las duchas a determinadas instalaciones municipales en un horario más amplio a todas las personas sin acceso al agua caliente, y lo van a hacer con el apoyo de PP y Ciudadanos, que además han pedido que se concierte una cita a través de servicios sociales.
Muchísimas gracias. En 27 minutos volvemos a actualizar la información y si surge algo Ana Luisa nos la cuenta corriendo.
¿Eh?
Esa última hora. Gracias. Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos, está ya sentada aquí. Ay, ¿quién diría que ha ido a Milán, que ha vuelto, que no ha pasado por la playa porque está negra como un tizón? Arancha Rodríguez, bienvenida, felicidades por el trabajo.
Mejor hallada, muchas
y
gracias.
Y por la victoria del Madrid.
Más que morena, estoy quemada, estoy quemada, pero quemada.
Sí, sí, estoy por hacerte una foto y subirla al Twitter, sí. Que vean los oyentes lo que cuesta trabajar bajo el sol.
Es verdad, las marcas de la guerra, ¿no? De la guerra del sábado, la guerra pacífica, si se puede utilizar esa expresión. Pues sí, la verdad que fueron mucho trabajo, y aparte la diferencia de temperatura, porque aquí cuando sabía que estaba lloviendo me sorprendía porque decía, madre mía, está haciendo frío en Madrid, fresquito durante todo el día del sábado, y en Milán estábamos a 28, 29 grados, así que...
Bueno, aquí ha llovido lo que no ha llovido en todo el trimestre, qué barbaridad.
Sí, 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 pues en Milán la verdad que tanto el viernes como el sábado fueron dos días extraordinarios, de un calor, pues ya te digo, llegando a los 30 grados los dos días, con un solazo increíble. La gente lo agradeció porque estaba en la calle, con lo cual se podía hacer turismo de este turismo deportivo de una manera mucho más feliz que si está lloviendo, evidentemente. Y justo ayer diluviaba también en Milán, o sea que nos despedimos de Milán diluviando, y también se agradecía un poco porque habíamos pasado bastante calor en los días anteriores. Pero bueno, es un placer siempre contar estas cosas, contar las finales y cuando hay dos equipos españoles y cuando hay dos aficiones que se comportan como lo hicieron, y también dos equipos que se comportan como lo hicieron. Así que no está reñido la rivalidad con la deportividad. Y creo que dimos un ejemplo al resto del mundo de cómo se deben hacer estas cosas, de cómo se deben vivir. Y se notaba
qué maravilla.
Que evidentemente lo que venimos diciendo desde hace dos semanas...
Es que las mismas familias, exacto, hay miembros del Real Madrid y miembros del Atleti. Entonces, ¿cómo vas a hacer sangre con el perdedor? ¿No?
Y es verdad que la gente del Madrid estaba evidentemente súper contenta, pero quien más o quien menos tenía a alguien del Atlético al que intentar consolar, ¿no? Con lo cual, celebras porque tienes que celebrar, pues la gente del Real Madrid tiene que celebrar sus éxitos, pero también daba un poco de pena que el Atlético pues lo sufriera en dos años consecutivos con lo difícil, porque nadie se puede imaginar lo difícil que es llegar a jugar una final de la Champions. Así que yo entiendo que la afición del Atleti estaba decepcionada, y entiendo también la alegría del Real Madrid, pero creo que todo fue muy respetuoso, igual que la celebración del Real Madrid, tanto en el césped de Milán como ayer en el Ayuntamiento, en la Comunidad y también en el Estadio Santiago Bernabéu, tanto con, en el Ayuntamiento como en la Comunidad, Florentino, bueno, incluso en la Comunidad luego la presidenta Cristina Cifuentes se refirió al Atlético de Madrid, les dio la enhorabuena, aun reconociendo su madridismo, que decía que ella se sentía especialmente feliz porque tenía su corazón blanco, pero habló de Juanfran, le intentó animar, habló de lo bien que lo ha hecho el Atlético, ¿no?, para llegar aquí, Florentino, los jugadores también se refirieron con mucho cariño y valoraron el trabajo y el esfuerzo del Atlético de Madrid, porque como te decía, no es fácil llegar a una final, y luego en el terreno de juego fue espectacular en el Bernabéu, con un Bernabéu lleno, como salían todos los jugadores a dar sus discursos, estuvieron brillantes, estuvieron graciosos, estuvieron divertidos y ninguna mención al rival, con lo cual eso es como hay que celebrar las cosas, ¿no? Acordando de ti y olvidándote de los demás, porque al final la felicidad que te tiene que llevar a ti es tu éxito, no la derrota de los contrarios.
¿Y cómo valoras tú las declaraciones de Simeone?
De Simeone,
después del partido.
Hombre, yo creo que después de perder se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero yo creo que fue un calentón que también así, hablando de su futuro, pues se deja un poco tranquilos a los chavales para no hacer mucha sangre y mucha leña del árbol caído. Entonces, un poco como para despistar, ¿no? Para desviar toda la atención, quitarles el protagonismo y el asumirlo. Pero estaba hablando con gente que controla más el entorno de Simeone y me dicen que ellos consideran, igual que el Atlético, que va a seguir, que no va a haber dudas sobre su futuro y que va a seguir entrenando al Atlético de Madrid. Así que ya veremos cuál es su decisión. De momento, pues vamos a estar jugando, ¿no?, entre comillas, con este sí, no, me quedo, me voy. Pero yo creo que los próximos días se va a resolver porque ya el Atlético, los jugadores están de vacaciones. También se va a ir el Cholo Simeone de vacaciones y tendrá que irse, pero dejar preparado aquí toda la tarea, porque ahora empieza la tarea de fichajes, sí, y todas estas cosas que también son muy interesantes para el verano. Así que están los dos equipos de vacaciones. Por cierto, una última hora, el Real Madrid acaba de hacer oficial la lesión que sufrió Dani Carvajal, que sabes que se retiró del terreno de juego en medio de la final por una lesión, que se fue llorando, esas lágrimas que conmocionaron también a todo el mundo por cómo lo sentía. Pues acaba de decir el Real Madrid que sufre una lesión de grado 2 en el iliopsoas derecho. Esto traducido en tiempo son 3 semanas, y esto traducido en noticia es que Dani Carvajal, que estaba convocado con España para jugar la Eurocopa, se pierde la Eurocopa. Así que se lleva una gran alegría el sábado por ganar la Champions, y se lleva una gran decepción 3 días después porque Dani Carvajal no estará en la Eurocopa que se va a disputar en Francia y que empieza ya el 10 de junio. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, así que esa es la mala noticia para el Real Madrid en el día de hoy.
Ahora uno se queda como desfondado, ¿no? De tanto hablar de la Champions, pero bueno.
Bueno, hay que hablar de más cosas.
Hay más cosas.
Que ahora empieza en los fichajes, aparte, te acabo de decir, en 10 días empieza la Euro, sí, con lo cual habrá que hablar de España. Luego también, por ejemplo, no todo es fútbol, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el Castilla tiene un partido, el filial del Real Madrid a las 8 contra Lucán, para ver si asciende a segunda división. El Leganés este fin de semana jugará su último partido para ver si puede ascender a primera división.
Que está muy cerquita, ¿no?
Por eso,
Mega.
Un partido,
ay,
si gana,
qué alegría,
depende de
por favor.
Mismo, y podría estar en primera división. El baloncesto ayer perdió el Real Madrid contra Lucán Murcia y mañana jugará el tercer partido del playoff. Así que tenemos muchas cosas, muchas emociones todavía que contar, especialmente en esta semana, y luego ya nos centramos en la selección, todos con España, animándola para ver si puede hacer un gran papel en esta Euro.
Muchísimas gracias, mejórate.
Sí, la
no
voz.
No te voy a hacer hablar demasiado.
Bueno, ya llevo hablando todo el día, además es muy difícil callarse porque hay que contar muchas cosas, muchas experiencias, muchos momentos vividos
pues
especiales.
Pues nada, agua calentita, limón,
y miel
y un poquito de jengibre.
Miel.
Y ya verás que te recuperas en nada, en 24 horas.
A ver si es verdad, que lo necesitamos.
Gracias, Arancha.
Besos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta semana que estamos viviendo es una semana en la que se va a hacer especial hincapié en luchar contra el tabaquismo. Se va a celebrar el Día Sin Tabaco, son muchos actos los que se van a recordarnos los beneficios de vivir sin humos. Y precisamente esta mañana el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que por cierto el viernes estará con nosotros, ha entregado los premios del concurso Clases Sin Humo de Prevención del Tabaquismo. Ha asistido Diego Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Bea? Pues muy bien. En concreto ha sido la 12ª edición de los premios Clases Sin Humo, que han sido este año 60 adolescentes los que de secundaria, los premiados, de entre 12 y 13 años, en total han participado 1.061 alumnos, pero en esta edición los primeros premios pues han caído en el colegio, en el Liceo Cónsul de Madrid, también al Cheque del Castillo, y bueno, pues los chavales han trabajado en carteles para concienciar la lucha contra el tabaco. La verdad que carteles muy currados, con ilustraciones muy chulas, pero más que ilustraciones, lo más importante yo creo que eran los mensajes, mensajes como estos, ¿no? Había un cartel que ponía "La fuerza está en ti" con un Darth Vader dejando de fumar, otro mensaje que decía "No te fumes la vida", o por ejemplo este que era, yo creo que es el que a mí por lo menos me ha concienciado más, ¿no? Fumar por ser interesados y por ser, hacernos los interesantes y morir por ser ignorantes. Pero además, como decías, Bea, con motivo mañana del Día Mundial sin Tabaco, el consejero de Sanidad ha anunciado un teléfono de ayuda de la comunidad para dejar de fumar. El teléfono es el 900-124-365. Si llamamos, porque además el consejero lo ha hecho en directo, nos atienden enseguida distintos operadores que nos darán cita de inmediato con el centro médico que nos corresponda más cercano a nuestros hogares. Es curioso, Bea, porque si te fijas en el número, pues tiene un mensaje oculto. Primero, 900, porque es un número gratuito.
¿Sí?
Uno, porque decía el consejero que es una decisión que hay que tomarla en serio, que ya sabemos cuántas veces se dice "voy a intentar dejar de fumar", pero que se queda ahí, que se queda en nada. Por de ahí el 1, 24, porque es un número 24 horas disponible al día y 365 días al año. Así que si te fijas en cuanto a marketing, la verdad que está súper bien pensado. 900, 124, 365.
Ya no se nos olvida, ¿eh? Gracias por haber hecho esa regla mnemotécnica para que nos acordemos todos del número.
Has visto, ¿eh?
900, porque es gratuito. 1, porque depende de nosotros mismos. 24 horas atiende ese teléfono los 365 días del año. Fundamental. ¿Cuánta gente se nos queda en el camino por culpa del tabaco?
Y además, Bea, hay un dato muy interesante, que es que se está fumando, en concreto en la región de Madrid, se está fumando menos. El 24 de los madrileños fuma, la mitad, pues que hace 20 años, y la edad de inicio al consumo pues está siendo más tardía. Aún así, está en los 13,9 años, es decir, los 14 años prácticamente. Se fuma menos, se empieza más tarde, pero desde luego los chavales pues empiezan con los 14 años. Sí. De ahí la importancia de concursos como este, ¿no?
Cuanto antes se empiece a concienciar, mejor. Hay una cosa, Diego, que ha marcado un antes y un después, y yo creo que ha sido la prohibición de fumar, por ejemplo, en los trabajos, en los centros comerciales, en los bares, y eso marcó un antes y un después en esta lucha contra el tabaquismo. Diego, muchas gracias. Gracias.
Nada, a vosotros.
Y a ti, querido oyente, si eres fumador, te lo estás pensando, si quieres dominar la voluntad, como hablábamos hace unos minutos con la psicóloga Victoria Cadarso, toma nota de este número de teléfono 900-124-365, 900-124-365.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un rey para ti? Es la pregunta que desde hace ya 35 años están haciendo la Fundación Institucional Española FIES y la Fundación Orange a los alumnos de los colegios de nuestro país. Este año la ganadora es madrileña, y no solo madrileña, es de la ciudad complutense, es de Alcalá de Henares. Ha sido Lorena Ruiz González. Una joven que tendrá la oportunidad de conocer al mismísimo monarca, a Felipe VI. Después de conocer el fallo del jurado, Lorena, que cursa los estudios en el Colegio Gredo San Diego de Alcalá de Henares, pues como te digo, tendrá la opción de conocer a don Felipe y de enseñarle ese trabajo. Nosotros queremos hablar con Manuel Jimeno, director general de la Fundación Orange. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
¿Qué balance haría de estos 35 años? Preguntando esta misma cuestión a los alumnos, porque 35 años dan para mucho y han cambiado. Los jóvenes de ahora no son como los de antes y por supuesto, la visión será distinta.
No, se nota mucho. Permíteme de todas maneras que haga un comentario previo. Has comentado que Lorena ha ganado el concurso. Lo ha ganado en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Es decir, hay un ganador por cada comunidad autónoma. Entonces Lorena es la ganadora muy merecida, además de la Comunidad de Madrid. Volviendo a lo que me preguntabas, pues sí, efectivamente 35 años dan para muchos, es toda una vida, ¿no? Y dan para mucho considerando que es un concurso el que se presenta cada año en torno a 20.000 trabajos, que se dice rápido, ¿eh? Multiplicar 20.000 por 35 ya se sale de los dedos de una mano, con lo cual no sé a dónde llegamos, pero fíjate el alcance.
Estoy pensando en el jurado. El trabajo que tiene.
Mira, afortunadamente no estoy en el jurado, ¿eh? Primero porque sería muy difícil elegir, pero además el trabajo enorme que tiene, ¿no? Y mira, en concreto en tu pregunta, yo creo que habría sobre todo dos respuestas, ¿no? Una en cuanto a la complicación de los trabajos que se han ido presentando. Son cada vez más sofisticados y eso se ha notado muchísimo con el paso del tiempo, ¿no? Se ha puesto un especial énfasis también en las cosas hechas a mano y que trascienden un dibujo, una carta, un texto, ¿no? Que era una cosa que había más al principio. Y luego en el concurso multimedia. Este lo empezamos hace menos años, ahora uno 7 años, estoy recordando ahora, 7 años, ¿eh? Y bueno, pues esto fue una novedad que de alguna manera recogía pues el paso del tiempo y también la cultura actual de los chavales, ¿no? Y eso creo que daría una idea de cómo han ido cambiando los concursantes y sus trabajos durante estos años.
Pues tenemos a Lorena Ruiz González al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Bienvenida, Lorena, enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
Cuando te sentaste frente a un folio en blanco y decidiste participar en este concurso, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué era lo que querías contar?
Bueno, pues me gustaría, y bueno, yo quería que fuera algún mensaje muy potente. Además, quería contar pues muchas cosas en poco espacio hacia el rey. Y creo que lo he conseguido. Quería darle un toque también un poco original con las fotos en relieve y con las letras.
Explícale a los oyentes que no tienen la oportunidad de verlo, ¿cómo es ese trabajo ganador?
Pues es un mural en relieve que intenta un poco representar lo que para mí es un buen rey, con 4 imágenes pues fundamentales. En la primera imagen intento representar al rey en la vida privada, un padre y un marido ejemplar. En la segunda imagen pues le intento representar como un defensor de todos los españoles. Ahora pues supongo que tendrá mucho trabajo intentando unir lo que algunos quieren separar. En la tercera imagen quería representar al rey pues como una persona cercana a la gente. Un buen rey debe conocer lo que la gente quiere y lo que le preocupa. Y en la cuarta imagen pues quería representar al rey como un gran jefe de Estado. El rey es el mejor embajador que un país podría tener y hoy pues tenemos embajadores que pertenecen a una idea política. Mañana podríamos tener otros embajadores con otras ideas políticas distintas, pero el rey siempre va a estar ahí defendiendo a todos los españoles.
Lorena,
y la última foto,
sí.
Creo que es la más importante, es la de la responsabilidad. Un rey pasa la historia como un buen rey siendo una persona muy, muy responsable.
Lorena, ¿qué supone para ti conocer al monarca?
Buah, pues no sé, como una experiencia nueva. Y la verdad que no todos los días uno tiene la oportunidad de ver al rey en persona. Y es el resultado de un mes entero buscando ideas y trabajando mucho en este proyecto.
Pues enhorabuena. Lorena Ruiz González es la ganadora en la Comunidad de Madrid de este concurso, que es un rey para ti. Era la 35 edición y dentro de muy poquitos días tendrá la oportunidad de conocer a Felipe VI. Seguimos hablando con Manuel Jimeno. Manuel, ¿con qué intención nació este concurso hace 35 años?
Bueno, primero déjame que salude a Lorena, que la conocí el otro día en la entrega de premios. Hola, Lorena, ¿qué tal?
Ay. Lorena, se nos ha marchado.
No tiene ningún interés en hablar conmigo, nada.
No, hombre, trabajazo. Es que le he despedido yo.
Nada, un trabajazo, en cualquier caso, el que hizo. Bueno, pues la idea nace sobre todo impulsada por FIES, la Fundación Institucional Española, en intentar, pues en un escenario nuevo como es la democracia y como es la monarquía, hacer llegar los valores constitucionales a los chavales de primaria y de secundaria. Y se considera que una manera que es realmente interesante es la de, a través de un concurso que fomente la creatividad. y por eso hacerlo en forma de pregunta. A mí, desde luego, una de las cosas que me parece más interesantes del proyecto, más allá de que efectivamente el que, bueno, pues toda esta nueva generación que ha nacido ya en libertad sea consciente de lo que esto significa, es precisamente el reto de la creatividad. Como tú le preguntabas ahora a Lorena, ¿no?, ¿qué sentía cuando se enfrentaba a un folio en blanco? Eso me parece un reto enorme, y una de las cosas que les digo yo siempre a los chavales es que el mero hecho de presentarse ya es un triunfo. El mero hecho de enfrentarte ante el reto de crear y hacer algo es un éxito, y creo que eso precisamente es una de las cosas más importantes del concurso.
Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, gracias por estar con nosotros y por habernos acercado, bueno, pues la visión que tienen nuestros jóvenes del monarca hoy en día. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchísimas gracias.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 8 minutos llegamos a la 1:00 p.m. Lola Pérez Collado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, empezando la semana bien, ¿no?
Claro que
por
sí.
Lo menos hay que proponérselo.
Con energía.
Con energía, con moda, con belleza.
No está, Lola es la directora de Cope Chic, ¿eh? Sí. Y siempre puedes escuchar los programas que preparan a través de nuestra página web cope.es y los lunes aquí con nosotros,
Sí.
Dándonos pues nociones de lo que se lleva o no se lleva en esta temporada. Y digo yo, vamos a ver, que sí. Yo estoy un poco perdida, no hemos hablado todavía de tendencias esta primavera-verano.
Es que está el tiempo rarísimo. Está tan raro.
Mira cómo
que...
voy con botas de invierno.
Yo con botas y ya tengo preparadas mis, digamos, mis alpargatas con cuña, que es lo que llevo yo. Yo paso de botas a alpargatas. Me he comprado y todo y las tengo para estrenar, pero cualquiera se atreve a quitarse las botas. Y fíjate, si llueve todo esto que es con cuña de esparto, que se llamaba antes, pues se te ponen perdidos. Así que así estamos deseando estrenar.
¿Y qué vamos a estrenar esta temporada, mes de verano?
Vamos
estos
a ver.
Meses.
Digamos un must have, como se dice, un vestido de flores. Eso tiene que estar en nuestro armario preparado. Hay además varias formas para que les guste: cortado en la cintura, midi, un poco más corto, largo, pero lo que más se lleva son los que son totalmente sueltos, que a mí eso me encanta.
Como muy hippie.
Muy hippie, se llevan hippies y no hippies, como exacto, como no sé cómo explicarte. Es que ahora no me sale la palabra, otro tipo de vestido que hay, pero hippie se llevó muchísimo, y el boho y todo eso, pero un vestido pues de flores, de estampado pequeño, por ejemplo, y totalmente suelto.
Ajá.
Sí, eso es además que cómodo en verano, porque el verano llegará y la semana que viene a lo mejor ya tenemos calor, pues hay que tenerlo preparado. Y luego pues de zapatos, pues yo las zapatillas es lo mío, pero hay una tendencia muy marcada para la que hay que tener los pies perfectos, que son unas sandalias a ras del suelo y totalmente descalzas, como con una tira nada más.
Ajá.
Y son un poco inspiradas en las zapatillas que se han dado a llamar Capri y que puso de moda hace muchos años Jacqueline Kennedy. Ella en una visita a Capri las vio, le encantó y claro, ella cómo las llevaba. Pero las llevaba muy bien, con mucho estilo. Pero ¿sabes lo que tiene? Que se puede poner algún toque de fantasía, las hay hasta con pedrería, con flecos, pero son zapatillas totalmente planas, perdón, sandalias totalmente planas y pues que se lucen mucho los pies, y es tiempo de una manipedi, sobre todo pedi, porque si no, lucir los los pies.
No podemos lucir los pies, tal y como los hemos tenido ocultos en los calcetines y la bota en invierno.
Y fíjate que no lo comentamos, pero en el pasado Festival de Cannes, llamaron la atención Julia Roberts y Kristen Stewart, que se quitaron los zapatos porque iban con subidas en unos tacones enormes, y no sé si fue rebeldía, comodidad, si lo tendrían pensado. Julia fue en la alfombra roja, pero Kristen fue en el paseo, ¿no?, de Cannes. Y luego también llamó la atención Susan Sarandon porque iba con tacón plano. Subió alfombra roja con tacón plano, ¿no? Quizá puede hacernos pensar que debemos pensar en la comodidad. Eso también. Sí, sin olvidar la moda.
Bueno, es que se puede ir cómodo y elegante.
¿Cómo?
Que digo que se puede ir cómodo y elegante.
Esas zapatillas, estas sandalias al ras del suelo, se puede ir elegante, pero hay que tener mucho estilo. Porque ahora si pensamos en Jacqueline Kennedy, Pues es que todo le quedaba bien. Claro.
Todo le quedaba bien. Bueno, vamos a comentar algunos eventos de Madrid. El Madrid Fashion Festival. Estreno esta noche.
Esta noche, pues es un festival de cine en el que, se proyectan documentales e incluso largometrajes relacionados con el cine. Por ejemplo, esta noche arranca con The First Monday in May, que es un ejemplo de cine documental que tiene un trasfondo divulgativo en el que se trata un tema muy espinoso. El tema es si la moda debe o puede ser considerada arte. ¿Y cómo lo hace esta película? Pues indagando en el comisariado de Andrew Walton para uno de los eventos culturales más emblemáticos en la escena internacional, la exposición de The Costume Institute en el Metropolitan Museum. Sabes tú que se llama la gala ME. Uh-huh. Y que ha sido noticia pues recientemente, que cómo van vestidas. Hay un dress code. Y cada año, el año pasado fue China, este año fue como moda futurista y unos modelazos, y ahí está Anna Wintour dirigiendo y todo. ¿La moda puede ser arte? Desde luego se exhibe mucha moda en museos. Y hay también otro, evento que tendrá lugar el fin de semana. Está organizado por Okiko Talents, que es una agencia que representa varios talentos digitales, bloggers como Gala González, Miranda Macaro, Brianda F. James, Espido Freire. Bueno, lo importante, lo que hay que reseñar, es que organizan la primera edición de Okiko Clothing and Music, que es una venta solidaria de todos sus representados, cuyos beneficios serán destinados íntegramente a través de la Fundación Mensajeros de la Paz para atender las necesidades de los refugiados de los campamentos de Moria, Malacasa y El Pireo. Está en el Hotel Recoletos, que está en Recoletos 18. Eso siempre nos gusta destacar. Y si quieres, hay más cosas.
No, ya, solo una cosita. Tendencias de baño.
Es que es muy divertida.
Dime.
En los fines de semana en el Hotel Wellington hay una cosa que se llama trenzas y mojitos. O sea, que te tomas un mojito y mientras, pues, te hacen una trenza, un peinado de estos que se llevan ahora, y que puedes elegir pues el modelo de trenza que tú quieras, ¿no? Sabes que puede ser de espiga, estilo hippie, lateral, corona, y mientras tomándote el mojito, puede
tan
ser
ricamente,
planazo, sí.
Planazo para nuestras chicas.
Y para los fines de semana, ¿no?
Muchísimas gracas, Lola, que el tiempo pasa volando.
Es muy volando y hay muchas más cosas, muchas más noticias, pero ya habrá tiempo.
Estamos en el corazón. En Madrid parece que ocurre, si no todo, muchas de las cosas importantes del mundo de la moda.
Sí, y además a mí lo que me gusta es ver que la moda y la belleza interesan a muchísimas personas.
Vamos a terminar con un conciertazo que tendrá lugar esta noche a partir de las 10 en la sala Barlitzet Ballroom. Estamos escuchando a Paul Collins Beat. Esta noche, recuerda, a las 10 en Madrid, en la sala Barlitzet Ballroom. Después de la 1, estarán con nosotros el consorcio.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:04. Seguimos aquí en La Mañana en Madrid después del boletín informativo de la 1, pensando en esos madrileños que vivieron con entusiasmo esa final de la Champions, esos madrileños que tienen el corazón partido. ¿Cuál es el comentario más generalizado esta mañana? Que no vuelva a haber una final de la Champions española. Que luego a uno se le parte el corazón, porque como en todas las familias, pues hay familias que son del Real Madrid y dentro de hay otras familias que son del Atleti. Dentro de una misma familia, pues hay gente del Atleti, gente del Real Madrid. ¿Y luego qué? Luego hay que cenar y desayunar y tal. Pues hombre, la cosa ha sido bonita, sobre todo por el ejemplo que han dado las aficiones, y yo creo que sería un ejemplo digno de seguir por parte de otras aficiones europeas que nos visitan y luego la lían cuando vienen aquí a Madrid. En fin, que dicho esto, hay otra noticia importante, muy, muy importante, que ha tenido lugar esta mañana. Los Reyes y la princesa Beatriz de Holanda han inaugurado en el Museo del Prado la gran exposición sobre el bosque organizada para conmemorar el 500 aniversario de la muerte de este maestro holandés. Se inauguraba, como te digo, esta mañana y ha asistido nuestra compañera Carmen Lavallén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes.
¡Qué lujo, ¿no? Más de 20 años preparando esta exposición.
Desde luego, pero es que es la mejor y la más completa que nunca se ha dedicado al Bosco. Para que os hagáis una idea, que hay 21 de sus 29 obras. Algunas nunca habían salido nunca de los países que las han prestado. Por ejemplo, Las Tentaciones de San Antonio, que la ha prestado el Museo de Arte Antigua de Lisboa, y bueno, la gran colección que ya tiene el Prado, La Adoración de los Magos, que ha estado un año en restauración para poder estar lista para esta muestra única. Y hoy, como decíais, pues Beatriz de Holanda, la princesa Beatriz de Holanda y los reyes, bueno, pues han inaugurado la exposición, que va a estar abierta desde mañana al público hasta el día 11 de septiembre. Y bueno, sobre todo, pues aquí ha estado todo Milán. Después del partido de fútbol, el rey, por supuesto, coincidía de nuevo con la presidenta madrileña, con Cristina Cifuentes, con la alcaldesa Manuela Carmena, también el ministro de Cultura ha estado aquí, y autoridades de Holanda, Bélgica y Portugal, que son los principales países que prestan obras maestras del pintor holandés. Después, ahora mismo los reyes siguen dentro del Museo del Prado, asisten junto a la princesa Beatriz a un cóctel junto a 600 personas, para que os deis cuenta de un poco de la que se ha montado hoy aquí en el Prado. Juntos han podido ya ver la muestra, han parado en cuatro sitios. Primero han visto el tríptico de la Adoración de los Magos, que, como os decía, ha sido restaurado y que se exhibe por primera vez con la parte delantera y también la parte trasera, que esto normalmente no es posible verlo así en el Prado, por primera vez se exhibe así. También el tríptico de Las Tentaciones de San Antonio, llegado desde Lisboa, que es considerada una obra maestra pues de la altura de las Meninas. El Carro de Heno, que también forma parte de la colección del Prado y se ha prestado en enero para la exposición que hubo en Holanda, en la localidad natal del pintor, en Hertogenbosch. Pero era una muestra que, siendo muy bonita y muy grande, no es tan completa como la que hoy, a partir de mañana, va a poder ver todo el mundo aquí, con el 75% de las obras del pintor holandés. Y por supuesto, claro, el Jardín de las Delicias, pues también, claro, también van a poderlo ver, y también van a poderlo ver con esa visión de 360 grados, como es la parte delantera del tríptico, que normalmente se muestra abierto y que por primera vez también ha salido de su ubicación habitual. Después de aquí, cuando acabe el cóctel, que ahora mismo está teniendo lugar, la princesa Beatriz y los reyes se van a desplazar a Zarzuela y allí van a almorzar con los reyes Juan Carlos y Sofía.
Estamos ante una exposición histórica.
Bueno,
histórica.
Es una maravilla.
¡Qué maravilla!
Es una maravilla, cuadros venidos de la National Gallery, del Louvre, de todos los museos importantes europeos y de Estados Unidos, con cuadros de patrimonio nacional como el Cristo Camino del Calvario, la Coronación de Espinas del National Gallery.
¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Carmen?
Hasta el 11 de septiembre,
11
y no hay que perdérsela.
Todo el verano.
Que esta es muy bonita.
Fenomenal, Carmen Lavallén. Gracias y sigue disfrutando.
Un abrazo, gracias, Beatriz.
Bueno, nosotros seguimos aquí en La Mañana en Madrid. Saludamos en un par de minutitos a nuestra compañera Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe, pero vamos primero con la previsión del tiempo. Empieza a lucir el sol en el centro de nuestra comunidad de Madrid y a subir un poquito más las temperaturas. En cambio, por ejemplo, en el suroeste, seguimos con intervalos nubosos. Si echamos un ojo al termómetro, marca ahora 18 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, 18 grados en Boadilla del Monte, 17 en Colmenar Viejo, 18 en Aranjuez y 14 en La Cabrera. Para mañana vamos a amanecer con los cielos. Primero van a estar despejados, luego vamos a tener intervalos nubosos y luego, de cara a la noche, volveremos a tenerlos despejados. Las temperaturas irán subiendo ligeramente, especialmente las máximas, y las mínimas se mantendrán sin ningún cambio.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno y nueve minutos. Paloma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, tranquilito.
Sí, bueno, cuéntanos, ¿qué agenda tenemos para esta semana?
Mira, bueno, tenemos una agenda muy intensa, pero hoy vamos a empezar por el acontecimiento más importante que vamos a tener en nuestra diócesis, que es la celebración del 25 aniversario de la creación de nuestra diócesis cuando se desmembró de la de Madrid, y también la clausura de la Gran Misión Diocesana. Que tomen nota nuestros oyentes, porque va a ser el próximo viernes 3 de junio a las 9 de la noche y va a ser en la explanada del Santuario del Sagrado Corazón, aquí en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. El obispo de Madrid, don Carlos Osoro, va a presidir el acto acompañado de nuestro obispo, don Joaquín María López de Andújar, el auxiliar, y también el de Alcalá, que se va a desplazar desde Alcalá hasta aquí, Juan Antonio Rey Pla. También les va a acompañar el coro de la Delegación Diocesana de Juventud, que tenemos un magnífico coro que va a contribuir a solemnizar musicalmente esta celebración, en la que además vamos a renovar todos juntos la consagración de la diócesis de Getafe al Sagrado Corazón de Jesús, que comenzó su andadura en el año 1991. Bueno, este año de la Gran Misión pues ha sido un tiempo de gracia que el Señor ha concedido a la diócesis de Getafe, que ha dado muchos frutos, y uno de ellos va a ser la publicación de un libro con que recoge los acontecimientos más importantes de este 25 aniversario. Pues no sé, desde la creación del Seminario Diocesano, la renovación de la catedral, pues la muerte de nuestro primer obispo, Francisco José Pérez Fernández Golfín, el nombramiento del actual pastor, don Joaquín, bueno, un sinfín de acontecimientos en un libro que ya está aquí disponible en el Obispado de Getafe. Todavía nos queda señalar cuál va a ser el precio, porque no lo sabemos, pero bueno, si se acercan hasta aquí, pues aquí lo pueden encontrar y leer.
Muy bien, muchísimas gracias, Paloma, que pases una buena semana, nos encontramos el miércoles.
Pues gracias a vosotros y hasta el miércoles que viene.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con toda el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar, y desde entonces aún le espero, no me resigno a la soledad.
Tengo que reconocerte que estoy muy, muy emocionada, ¿eh? Estas cosas son las que no se ven en la radio, porque es lo que nos permite la magia, ¿no? Pero escuchando, fíjate, esta canción me han venido un montón de recuerdos de mi infancia. Estamos escuchando al consorcio. Al fin y al cabo, su historia es nuestra historia. Son muchas las generaciones que hemos crecido al son de sus canciones, que son las canciones de toda una vida. Y con esa intención, Mocedades se transformó en el consorcio hace ya 23 años. Recuperar canciones de los años 30, 40 y 50, que de no ser por ello se hubieran perdido en el olvido. Detrás de esta idea, en origen, a lo mejor no lo sabes, estuvo la cantautora Rosa León, se lo propuso a Maya y ella pensó, bueno, pues ¿por qué no volver a reunirme con los amigos, con los hermanos y sacar adelante este proyecto? Desde este punto de partida, el consorcio ha seguido creciendo y evolucionando, siempre fieles a su estilo, en el que siempre destaca la elegancia de sus voces. Su hazaña musical, vamos a tener la oportunidad de vivirla y revivirla dentro de nada, de dos días, en directo, esta semana en el Teatro Nuevo Apolo, porque van a estar actuando el consorcio el 1 y el 2 de junio, con las canciones de siempre y acompañados por la Orquesta Filarmónica del Mediterráneo. Un directo parecido, por ejemplo, a esto que estamos oyendo. Bueno, pues durante su larga trayectoria los bilbaínos han publicado un total de 10 álbumes de estudio, 8 recopilaciones. En su último trabajo, que se publicó, fue Noche de Ronda, salía en el 2012. Y tenemos la suerte de que estén con nosotros Amaya, Iñaki y Carlos. Gracias a los tres por venir.
Hola, muy buenas.
Gracias a ti, Beatriz.
Beatriz.
Estás informadísima, ¿eh?
Sí, sí.
¿Sí?
Ya.
Sí.
Bien, además.
¿Sí? Bueno, puedo... Me alegra que no haber metido la pata. Vale. Les preguntaba antes, fuera de micro, ¿qué? ¿Cómo se está a 48 horas de un concierto en un teatro madrileño?
En un teatro y con una orquesta. Yo, así como encogida, con el estómago encogido.
Yo no. Quiero decir, yo encantado. Y lógicamente yo preparando también, claro, ese concierto y feliz de presentarnos en ese formato con el Filarmónico y de que en Madrid vean y escuchen esas canciones que llevan toda la vida escuchándolas de una manera, pero ahora de otra y muy especial.
Claro, es que de alguna manera al estar arropados por una orquesta, sí, si ya eran grandes, sí, las canciones, parece que es... Que aún se le para el corazón, ¿no?
Han crecido, todavía, ¿no?, más.
Y además lo bonito es que son arreglos que no tienen nada que ver con los originales. O sea, son unos arreglos que hicieron tres grandes músicos en Costa... No eran costarricenses, pero bueno. Y hay cosas preciosas. Pero eso, pues igual no debo decirlo yo, pero vamos, lo van a oír.
El noviembre de 2014 casi nos disteis un susto. Anunciasteis que os ibais, ¿no?
O no.
O lo dejasteis en punto suspensivo.
A la conclusión de que igual no.
Pero es que esto de la música cuando...
Se nos ha metido todo el mundo. ¿Y cómo nos han reñido, por favor?
¿Qué era eso? Era un... Necesitamos un descanso, pero cuando os habéis alejado de la música habéis dicho no podemos vivir sin ella. ¿Qué fue eso?
No, pues hay muchos momentos en que estás un poco bajo de moral, sobre todo, ¿no? Y te falta un empujoncito, como este de los dos días de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento, pues, se te pueden ocurrir ideas locas, ¿no? Y una idea de... o variopintas. Entonces, una idea de esas fue anunciar una gira de despedida. Y entonces, estamos comprobando que desde que eso pasó, pues hay otro cariño especial de la gente. Ha cambiado nuestra relación con la gente y la de ellos con nosotros y estamos despistados. Dices, ¿qué vamos a
¿Qué
hacer?
¿Qué pasa?
Es como una toma de conciencia de que, bueno, de que llegará el momento en que haya que hacerlo, ¿no? Pero sí es verdad que el público... Cuando lo hemos comentado allá en América, el público dice, no os vayáis. Y además ocurre esto, que basta que vayas a dejar una cosa, aparecen nuevos proyectos y puedes darle forma a proyectos que igual hasta ahora no lo habías conseguido. Por ejemplo, este del Filarmónico, que lo vamos a presentar acá en España y en América también.
¿Cómo se consigue, después de 46 años, seguir, pues eso, encandilando al público, que encima ese público vaya creciendo, que haya una generación de abuelos, de padres y de hijos que van a esos conciertos? Eso tiene que dar un poco de vértigo, ¿no?
Un orgullo total.
Si existiese una fórmula, seríamos muchirricos y podríamos estar cantando y cantando y cantando todo el rato. No se sabe. Ese es el parte del misterio y del atractivo de esta profesión.
O siendo muy pesados, ya está.
No tanto.
Mira, pequeño.
Bueno, este miércoles y el jueves estáis en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con la Orquesta Filarmónica del Mediterráneo. Decíamos, es que crecen las canciones. ¿Cómo surge este proyecto?
Pues este proyecto fue un empeño de un director de orquesta costarricense, cuyo nombre no me acuerdo ahora.
Marvin Araya.
Que era un fan como tú, de jovencito, ya ponía los casetes que sus padres le ponían en el carro y se las tuvo que aprender a la fuerza, ¿no? Pero le entusiasmó y nos estuvo persiguiendo por México, por todo, hasta aceptar el proyecto. Y luego él sabía lo que hacía porque tenía un equipo muy bueno sobre estos arreglistas que ha dicho Iñaki. Y entonces hicimos una semana o algo así en Costa Rica, fue la presentación del disco, la grabación, y fue apoteósico, y de ahí nació, o sea, de este señor, de Marvin, que le gustábamos.
Fíjate que llegamos allá el primer día de ensayos y llegábamos pues con mucha incertidumbre, la verdad. Lógicamente bien lo iban a hacer, ¿no? Pero decía,
no
ya nosotros somos
los arreglos,
hacemos muchas
no
voces, nos traemos nuestros arreglos, tal. Y llegamos el día del ensayo y sonó la primera canción y de esto que nos miramos todos y...
Va a funcionar.
Ya.
Esto funciona, esto suena de maravilla. Bueno, haciendo balance, miréis atrás y ¿qué veis? ¿Qué queda de los jóvenes Amaya, Iñaki y Carlos que empezaron hace 46 años en la música?
Ay, no, yo no había nacido entonces, no te dices.
Qué mentiroso es. Bueno, pues yo qué sé, cada uno tendrá una idea. Yo qué veo, yo ya veo poco de aquello, porque pues eso ha sido toda una vida. Me acuerdo muchas cosas, de otras no. Pero a mí me gusta vivir el presente, vivirlo mucho además, porque es que como te quedes atrás, enganchada, agarrada a unas canciones, a lo que sea, a una moda, que eso es lo más antiguo que hay, a las modas, la moda es lo más antiguo que hay. Enseguida se pasa y se rancia. Sí. Y el futuro no ha llegado. Eso es lo, el atractivo de lo que va a pasar. Pero el vivir el presente, esto, por ejemplo, que es un reto, hoy, bueno, hoy no. Pasado
el
mañana.
El miércoles y el jueves. Pasado mañana y el otro. Apolo.
A mí eso me parece muy importante. A los demás que te digan lo que piensen.
Se ve un reconocimiento magnífico, maravilloso de la gente a todo nuestro trabajo. Pero bueno, como bien dice Amaya, yo prefiero mirar hacia adelante con ese reconocimiento y decir, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir
hacia adelante apretando. Y estar. Bueno, veo que pese a todo estéis abiertos a los cambios, a las propuestas, a esas iniciativas que llegan desde fuera y que dicen vamos a dar una vuelta de tuerca a las canciones del consorcio de toda la vida. ¿Qué es lo que hicisteis vosotros en el año 93 cuando empezasteis a buscar canciones de los años 30, 40, claro. 50? Y dijisteis, a ver...
Eso fue cosa de Rosa, de Rosa León. Fue la que se lió ahí y dijo, yo mira estas canciones...
Qué trabajo de investigación también, ¿no?
Sí. Luego hubo más. Y evidentemente yo tengo que dejar claro una cosa. Gracias a ese público... que nos ha querido y nos ha guardado un sitio en el corazón, gracias a ellos estamos aquí. Eso está más claro que el agua. Por mucho que nosotros nos machaquemos y digamos, no, porque tenemos que... No puedes decir eso. O sea, si no tienes una gente que te apoya, no hay nada que hacer.
Y de todas las canciones que son, ¿cuántas? No sé, miles y miles de canciones las que tenéis, ¿hay pues alguna fíjate, que sea para imagínate. Vosotros...? Que coincidáis todos.
Y así, guapa.
Que digáis esta.
Es como cuando le dicen a alguien los hijos. ¿A qué hijo quieres más? Yo no tengo hijos, tengo sobrinos.
Hay muchas. A mí, por ejemplo, de todas las más conocidas, a mí la que más me gusta de todas ellas es el Tómame, Déjame. Más que el Eres tú, más que otras muchas, ¿no? Pero bueno, me gustan todas, la verdad.
A mí hay una canción, que fue la primera canción que grabó Mocedades, que grabaron, que yo entonces no estaba con ellos. Estaba con los Mitos, un grupo también.
Sí,
de eso sí que no te acuerdas.
De Bilbao. No, ya no.
No me acuerdo, pero me he documentado, ¿eh?
Bueno, pues entonces vinieron donde estábamos ensayando, allí en Bilbao, que es un pueblito de 300.000 habitantes.
Un pueblito ahí, nada.
Ahí al fanfarrón.
Nos conocíamos todos prácticamente y vinieron con una cintita así pequeña de un cuarto de pulgada con Pangelingua. Y fue una revelación. Dijo, oye, que no tenemos aparato para poner esto. Y lo pusimos allí. Y bueno,
eso fue
esa canción todavía la cantamos y todavía despierta cariños y amores.
Fue la idea de Juan Carlos Calderón. De agarrar, de coger una canción de lo que era... Pues aquello creo que lo escribió Santo Tomás. No tengo ni idea porque no estoy yo muy puesta en esto. Y decir, bueno, esto es un espiritual. Porque si se cantan, y nosotros cantábamos espirituales cuando nacimos, cuando nació el grupo y cuando empezamos a cantar, los espirituales que cantaba el hermano de Sergio, Rafa, que tenía una voz de tenor a barítono así como... Y entonces Juan Carlos dice, anda, ¿y por qué no vamos a cantar una canción en latín, además, Tela Marinera? Es un espiritual, o sea, no es darle la cosa religiosa de la... Perdón, estamos en la COPE, pero no creo que tenga nada que ver.
No tiene nada que ver.
Es un espiritual.
Sí. Te ha quedado muy bien eso, ¿eh? Que tú naciste cantando gospel. Ella nació
Qué maravilla, ¿eh?
Y empezó...
En lugar de llorar...
empezó a cantar.
No, pero casi, bonito. Y tú igual.
Bueno, hay una canción que desde luego es emblemática en vuestra historia, que es Eres tú. Con esa conseguisteis un número 2, el segundo puesto en Eurovisión, cuando todavía España, si no llegaba al segundo, podía ganar Eurovisión. Yo no sé qué es lo que... Estamos gafados con ese festival, porque mandamos... A mí me parece que muchos años hemos mandado propuestas importantes, artistas consolidados... Y no conseguimos ahí meternos entre los 10 primeros ni siquiera. Bueno, Yo no sé si deberíamos dejar de mandar a artistas españoles.
A todos los efectos, ese segundo lugar del Eres tú fue como si hubiera sido el primero.
Perdona, nos salió mejor. en contra de lo que muchos crean, porque dijeron, pobres chicos, pero tú te das cuenta cómo les han podido hacer esto. Si llegamos a ganar, seguro que alguien diría, claro, lo tenían comprado, porque claro, como eso pasa siempre. Eso es muy, muy de esta tierra.
Pues no, no se sabe lo que pasa. Bueno, que eso que
pero gracias a Radio Luxemburgo,
sí, es que es una maravilla,
que
¿eh?
Fue la que empujó, quedó prendada de la canción. Qué bonito quedó esto,
es
prendada.
Es que es bonita. Es que fíjate, vamos a escucharla un poquito.
Y por todo el mundo.
Es un gospel, ¿eh?
También, también.
Es que es una maravilla, es una pedazo de canción que se merecía el número uno. Bueno, ha sido número uno durante muchos años, aunque no fuera Eurovisión.
Y sigue siéndolo, es una canción que ya se ha quedado dentro del público, dentro de la gente, que está, ya es un estándar, es una canción de toda la vida.
Sí, desde luego.
Y la gente no se acuerda ni de quién la compuso, los jóvenes no saben quién lo compuso. Y muchos que la cantan no saben quién la ha cantado.
Sí, hay versiones de coros que vienen de
Corea.
Rusia, de Corea, de Estonia, Letonia, de
Centro Europa.
De todo el mundo, o sea, sí, no sabrá, no sabrá a lo mejor el original quién la canta en Pekín, pero la canción va a traspasar las décadas.
Sí, no sé, es una canción, un clásico. No
fíjate.
Los clásicos.
Hemos hablado de que os siguen generaciones de familias, de padres, de abuelos, de hijos. Yo me imagino que vuestras canciones habrán servido para que se construyan muchas historias de esas familias, muchas historias de amor. ¿Alguna que os hayan contado? Cientos, ¿no? Cartas que hayáis recibido.
Cienes y cienes, vienen y
muchas.
Y yo he llorado mucho.
Te encuentras gente que, pues, que es una de las canciones, pues, fue la que les, pues, no sé, algunos te cuentan que les provocó que se casaran, les provocó.
Yo me enamoré y me desenamoré con vosotros. Vale, vale.
Es que hay una canción para todo, hay una para enamorarse y una para mandar al garete también.
Hombre, claro.
Porque eso es la vida, ¿no?
La vida es eso.
Con sus historias, sus amores y sus desamores. Sí, y también tuvisteis un disco dedicado de alguna manera, ¿no? A Juan Carlos Calderón, querido
de
Juan.
De todas las maneras, o sea, fue el último trabajo que hizo Juan Carlos antes de morir, 2 años antes de morir Juan Carlos. Se llama Querido Juan y
qué
ahí hay canciones,
¿no? Ese
nuevas,
trabajo.
Precioso, precioso, precioso. Pero no es por nada, tenemos unos cuantos. Para nosotros son cosas entrañables y que nos han dejado siempre.
Y volviendo, que tenemos ya solo un par de minutitos, volviendo a ese directo del 1 y el 2 en el Teatro Nuevo Apolo, todas las canciones de toda la vida es lo que vamos
todas
a ver, ¿no?
Todas no vamos
no
a poder.
No vamos a poder. ¿Cuánto dura el espectáculo?
Dos horas.
Sí, casi. Una cosa así.
Todas las que entren en 2 horas.
Sí.
Qué difícil, ¿no? Dejar
mucho.
Algunas fuera.
Mucho. Es lo más difícil, fíjate.
¿Y os ponéis de acuerdo?
Sí. Como dice Carlos, al final la elección la hace el público. Sí, llevamos ya muchos años en el escenario y entran unas canciones, salen, entran otras y se van quedando las que se tienen que quedar.
No os jugáis nada cara y cruz, ¿no? Al final.
No, no es el público.
Pero ya hemos jugado.
Pero sí, ocurre que preparas una canción con enorme entusiasmo pensando esta va a ser la gente pues no acepta con el entusiasmo que si cantas La Loca o Secretaria, como que son de hace 40 y tantos años, ¿no?
Fíjate lo que son las cosas. Todo el mundo te dice, a ver, cuando hacéis un disco nuevo, cuando hacéis alguna canción nueva, hacéis las canciones nuevas, que hemos hecho muchos discos con canciones
con
distintas
nuevas.
Y al final luego te dicen, no, me gustan más las otras.
Es que hay gente que
pero bueno.
Es igual. Hay gente que le dice, ¡oh!
Se la vi.
Es que hacéis siempre las mismas.
Bueno, pero también, claro, luego cuando hemos hecho canciones nuevas,
gente de los
han
medios,
tenido, a lo mejor.
Siempre hacéis las mismas. Perdona, tú has escuchado lo que hay ahí. Y entonces se quedan ahí cortados como diciendo, pues no.
Bueno, pues os deseamos todo el éxito del mundo. Las entradas ya están a la venta. Será el miércoles, estrenando el mes de junio. Y el jueves, a partir de las 8:30, ¿verdad?
Sí, señora.
En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Muchísimas gracias a Maya, Iñaki, Carlos, por estar con nosotros.
Gracias,
ha sido
Beatriz.
Un auténtico placer.
Igualmente.
Con la música del consorcio vamos a cerrar el programa de hoy. Gracias a ti, querido oyente, por estar ahí, al otro lado, siempre. En el control técnico, Rubén Hernández y Mila Sánchez. En la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín.
Y si vuelves, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar.